presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Cervecería AB InBev, Asociación Chilena de Seguridad, All New Mazda CX-60, Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años en nivel de excelencia. Activa Inmobiliaria, si se vive mejor, se arrienda mejor. Banchile Inversiones, GTD y sus soluciones digitales. Mita Rentacar, leasing operativo. Clínica Alemana, piensa en grande, Habitat. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
Don Matías del Río, muy buenos días, ¿cómo está usted? Son las 8 de la mañana con 8 minutos.
Muy buenos días, Nicolás.
Una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna.
En nuestro último día de julio.
Último día de julio, a pesar de que la máquina del tiempo, la pauta del programa dice 21 de julio, pero no le hagamos caso a la
prima
pauta.
Prima de tipeo, seguro.
No le hagamos caso a la
¿Sientes
pauta.
¿Sientes tú que ya ha cambiado el clima o no?
Entonces, ¿tiempo cierto? Pero ayer hizo calor, ¿o no?
Pero, claro, en las horas frías, me refiero, ya no son tan frías.
No son tan frías. De hecho, salí sobrevestido hoy día en la mañana. ¿Sí? Tuve que abandonar la bufanda en el auto porque no me pareció necesaria, digamos. Sí, pero dicen, pero ojo, dicen que ahora en agosto vienen viene una racha fría, ¿eh? Pero bueno, oye, quería hacer un pequeño apunte, Matías, deportivo sociológico. A pesar de que un fiel auditor del programa nos increpa cuando tenemos estos desviacionismos. Oye, terminó ayer el Sudamericano de Atletismo. Chile sacó 17 medallas en total, 5 de ellas de oro.
¿Dónde se hizo eso?
Chuta, me pillaste. En Colombia, ¿no? En Colombia.
Creo que en Colombia está.
No, fue fuera. En San Paulo, perdón, ¿ya? En Brasil. Chile consigue 5 medallas de oro. Chile con esto se consiguió 160 puntos, con lo cual en el medallero sale tercero. Le ganó Brasil con 425 puntos y Colombia con 237.
¿Cómo y Argentina?
No
te puedo creer. Yo no soy un experto en esa materia, naturalmente, pero uno debe suponer que la cosa parte por Argentina y Brasil.
Claro. Oye, yo quería destacar dos cosas que yo sé que estoy juntando peras con manzanas, porque mira, hay una hay por ejemplo, nuestra gran figura atlética es Martina Bail.
Hija de...
Claro, pero hija de Gerd Bail y de la Jimena Restrepo. Claro. O sea, la mitad
gran
de su...
velocista colombiana, ¿no?
Gran velocista colombiana. La mitad de... Claro, me acuerdo que Gerd contaba que en alguna vez, me acuerdo entrevistándolo, cuando yo le decía, bueno, pero tus hijos van a ser una... Entonces, sea así, que no sé qué entrenador le decía que me da una rabia porque los hijos de ustedes van a ser rápidos y fuertes.
Ahí está.
Y con Martina lo logró. Eso me lo dijo hace muchísimos años en una entrevista que le hice alguna vez a Gerd Bail, a quien le tengo gran aprecio. Y porque además es un tipo que se mantuvo en esa condición de no se mareó. Bueno, pero independiente de eso, Martina Bail es hija de Jimena Restrepo. Es decir, es colombiana.
¿Jimena es?
Jimena Restrepo. Colombiana y chilena. Te suena el tema de la migración, pero hay un caso más notable, que es una velocista que se llama Verdín Castillo, que es de raza negra, que formó parte de la posta 4x100, y entiendo que hizo... No, la posta 4x400, perdón, y ella hizo... consiguió plata en 800 metros plano. Esa mirada que muchas veces nosotros no tenemos de lo que es la inmigración en términos de la riqueza de las culturas, porque además, si somos objetivos, Gerd Bail es nieto de alemanes, o sea es inmigración pura.
Claro, Bail debe ser primera o segunda generación de
alemanes. Yo entiendo que Gerd es segunda, pero puede ser que sea primera, pero entiendo que es segunda generación. Y su hija y su mujer es colombiana y su hija es primera generación por ese lado en Chile. Entonces, eso que es súper interesante mirarlo en términos deportivos, en términos socioculturales. Pero el desempeño del atletismo en São Paulo es fuera de toda fuera de todo cálculo, y abre un muy buen escenario para lo que puede ocurrir en los Panamericanos, que son ahora en 7 semanas más.
Octubre, noviembre,
14 semanas más.
Y viene, va a ser más de un mes y tanto, porque después de los Panamericanos vienen los Parapanamericanos.
Exactamente.
Y entonces vamos a tener hay fiesta deportiva larga e importante. Ya, son las 8 con...
Eso quería solamente.
Está bueno, no sabía esa...
Y varios clasificaron al Mundial de Budapest, además.
Buena cosa.
8 de la mañana, 12 minutos. Ahora, si se trata de récords...
¿De qué récord me vas a hablar?
No, te voy a hablar del informe de la Contraloría que publica el Diario La Tercera el fin de semana. A mayor abundamiento, como se diría procesalmente, los dichos del ministro Luis Cordero. Cuando ya estamos cambiando completamente el lenguaje, y me parece muy bien que así sea, no lo digo como un matiz crítico, pero acuérdate que inicialmente se habló de errores. Se llegó a decir que eran errores menores, que eran subsanables por la vía de la devolución de los recursos. Después se habló de una campaña en contra de algunos. Y finalmente hoy día estamos frente a lo que parece ser un esquema defraudatorio, reconocido por prácticamente todo el mundo.
Estamos hablando de... Ahora, hay que hacer una separación bien importante en las dos familias de irregularidades. Las que provienen de los gobiernos regionales y las que provienen de las seremías, es decir, dependientes del gobierno central.
Esa separación que tú haces es súper importante plantearla, y si queréis abundar en el tema, porque tiene que ver además con una discusión que está hoy día en el Parlamento, el tema de los gobiernos regionales.
Vale. Claro, porque los gobiernos regionales son autónomos, son elegidos popularmente, los hay de oposición, aunque la minoría los hay de oposición y los hay del oficialismo.
Hay unos in between.
Exactamente, que es el caso del Bío.
El caso Rodrigo, de la Metropolitana.
Rodrigo Díaz es un hombre que fue intendente de Bachelet, pero estuvo por el rechazo. Hoy día se ha declarado abiertamente muy contrario a todas las políticas, no de oposición, pero no es para nada un oficialista. Y tenemos el caso de las seremías, que sí son dependencias directas. Y ahí, pero lo que sigue siendo, a mi juicio, línea común para ambos, yo le llamo familias de o fuentes de financiamiento, ya sea gobierno regional, insisto, o del gobierno central, en sus sedes regionales, es la frivolidad con que se entrega la plata, la facilidad con que se entrega la plata, la discrecionalidad, la liviandad con que se reciben y se fiscalizan y se rinden las platas. Fíjate tú que en el caso de Democracia Viva, que es el que el ministro Cordero ha hablado ya directamente de corrupción y abuso.
O sea, que que nunca hubo... Cuando el ministro Cordero se refiere a intención, uno puede colegir a corrupción, uno puede colegir que nunca hubo la intención de usarlo en eso más que con fines proselitistas o enriquecimiento personal. Por eso va la corrupción.
Vemos, ya, eso es seremía. Eso es gobierno central a través de las autoridades regionales, pero del gobierno central. En cambio, en el caso del Bío, que el gobernador Rodrigo Díaz dice que se va a querellar porque todavía no ha recibido las cuentas, todavía no le llegan las cuentas para poder chequear y para poder ver qué se ha gastado y no. En ese caso, en las platas sí son gastadas sin con... Perdón, ahí sí vemos que esta niña Polizzi arrendó, porque lo supimos porque se filtró un video, arrendó una fundación, arrendó un nombre, arrendó una entidad para poder...
Eso viene pasando hace mucho rato. Por ejemplo, y eso yo creo que tú puedes recordarlo de épocas pasadas tuyas, existen las ATES, las Asesorías Técnicas Educativas. Tú sabes que las ATES se congelaron en el gobierno... antepasados se congelaron.
Porque se utilizaron con una máquina defraudatoria, en muchos casos, no todos, naturalmente, pero...
No, claro.
Encontraron una minita ahí.
La cosa es que se podía postular a fondos públicos, básicamente una subvención que tenía que ver con mejoras de la calidad educativa. Esa se hacía a través de ATE. Entonces, ¿qué es lo que hacían algunos sostenedores y algunos sostenedores inescrupulosos? En el fondo constituían una ATE, y con esa ATE se pagaban grandes sueldos, y con eso sacaban plata de fondos públicos para sus colegios particulares. particulares subvencionados.
Probablemente esas irregularidades son las que llevaron a toda la escena del Cambic, donde pusimos el énfasis en la propiedad de, las, claro, de los edificios de la, en vez de la calidad de la educación.
Exactamente, pero antes de eso, ¿cuál es el punto que pasó con las ATE? Se congelaron las ATE. Entonces, ser dueño de una ATE hoy día es un vale oro. Porque hoy día cualquier persona que quiera trabajar con el mundo educativo tiene que asociarse con una ATE existente. Eso ocurre permanentemente. Y fue lo que ocurrió en este caso. Arriendan una corporación. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, era claramente cuál era el punto. ¿Hubo ahí discrecionalidad en la asignación de recursos? Sí. ¿La intención era la correcta? ¿Iban por el lado bueno? ¿Querían hacer cosas positivas? Bueno, puede ser, no tengo idea. Pero el punto de fondo es que tú arriendas esta sociedad, esta entidad, esta corporación. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hay que entender en el caso que ha generado tanto escándalo, además por quién era la beneficiaria, entre comillas, Camila Polizzi? Es que, a ver, ¿cómo lo explico? Al revisar, ellos arriendan, hacen un convenio con esta corporación que ya existía, ¿no es cierto? Y esta corporación tiene entonces una cuenta corriente. Con esa cuenta corriente, es la cuenta corriente en la cual en teoría se gastan los recursos
que le llegan.
Con eso, a partir de esa cuenta corriente, cuyos mayoritarios o prácticamente únicos ingresos eran las transferencias del gobierno regional, es que aparecen estas compras en todo tipo de tiendas, de compras personales, restaurantes, etcétera, etcétera. Y se le atribuyen a Camila Polizzi. Yo no quiero deslindar ninguna responsabilidad. Lo que estoy diciendo aquí es que, básicamente, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que ellos gastaron parte de la plata en beneficios personales. ¿Por qué? No por una rendición, que es lo que dice Rodrigo.
Todavía Díaz. No hacen la rendición.
No hay rendición, sino lo que hay es una exposición de en qué gastó esa fundación, en su cuenta corriente, en qué gastó la plata. Entonces, que esto se parece a los calzoncillos de París en su minuto, etcétera, etcétera. Básicamente es eso. Pero, o sea, es mucho. Fíjate, eso es el gobierno regional. Lo otro...
Fíjate que el Contraloría ha revisado, me parece que son 39 los programas que ha podido revisar. Los que ha podido revisar, Nicolás, hay algunos que no va a poder revisar nunca. Porque se utilizó la artimaña de parcializar los programas. Por
entonces,
ejemplo,
justo el nivel
exactamente, por esto voy a inventar, si desde yo tengo que presentar los antecedentes para la toma de razón, para que me entreguen plata como una fundación o como una de estas organizaciones ONG, las fraudulentas no las son todas, por favor, hay que insistir hasta el cansancio en eso, no son todas, por favor. Pero una de estas más una fraudulenta, una hecha con dolo, yo sé que de 500 para arriba tengo que pasar por la Contraloría, hago dos de 490. La Contraloría nunca conoce de esas. Por lo tanto, haciendo esa salvedad, que es terrible, las que sí pasaron por Contraloría, escúchame bien porque la cifra es increíble, el 85% de las hasta ahora, revisadas, 85%, se han declarado ilegales. Entonces ahí se ve claramente dónde está la tendencia, qué es lo que está pasando. Todas estas son del 2023, no estamos hablando de la historia de Chile. 2023, año en curso. Entonces, el problema es que aquí, entre que hubo una urgencia, a eso se refería Carlos Montes cuando partió el gobierno pasado, no las irregularidades, la forma de acelerar la entrega de recursos para descentralizarlos. Algún vivo o muchos vivos dijeron, si están urgidos, van a estar menos preocupados. Aprovechemos.
Bueno, a ver, lo que
tú aprovechamos dices, y robamos.
Lo que tú dices es súper cierto. En la primera parte sí, en términos de...
No, los que han robado, no me refiero a nadie en particular.
No, sí, el punto es que en algún minuto, fundamentalmente, en la región de Antofagasta, como tema más bien piloto, pero en muchas otras partes, empezó a producirse el problema que la inmigración estaba generando un aumento explosivo en los campamentos. El Ministerio de la Vivienda tenía que resolver el
desesperadamente
tema.
Desesperadamente buscando gente que hiciera los trabajos.
Porque no había capacidades, porque había todas estas normas de múltiples licitaciones, de compras públicas, etcétera, etcétera, se estaban convirtiendo en un problema para resolver algo que era acuciante y urgente. y en Antofagasta se notaba eso mucho. Y ahí es donde se recurre a estas corporaciones, se empieza a recurrir a estas corporaciones. Decir, mire, nosotros le asignamos el dinero, usted lo construye porque usted tiene cierto expertise, además usted no tiene fines de lucro, a usted le interesa resolver este problema, la perspectiva que tenga no me preocupa tanto, lo que me preocupa es que me resuelva el problema. Y eso ocurre. Y ahí es donde yo deduzco lo que dice el ministro Cordero, ahí es donde alguno, lo que tú dices, vieron, uff, muchachos, aquí está la papa.
Se está entregando mucho, hay un pozo de plata, presentemos un proyectito.
Un proyectito, y ese
proyectito, y eran muchos de ellos eran vacíos.
Vacíos, pero a ver si la propia pintada de fachada, que uno podría originalmente pensar que era buena cosa, digamos. Ese yo creo que es el bueno, me entró la duda. Pero uno podría pensar que era buena cosa, pero al final del día eran solo un tercio de los recursos se gastaban en pintar fachadas.
Perdón, el criterio de pintar fachadas lo hablamos con el sí. director del diario.
Sí, ¿te acordáis? Claro. Sí,
del diario de Antofagasta. ¿Cómo se llama? ¿No era?
Un diario online.
Time. Bueno. Sí, se me gasta el nombre en este momento. Decía que no eran edificios patrimoniales todos, que fueran unas fachadas continuas en timeline, no eran unas fachadas continuas en un lugar histórico céntrico de Antofagasta, sino que era bastante arbitrario también cuáles se pintaban. Entonces, hay plata, presentemos un proyectito y en algunos casos necesitamos antigüedad, arrendemos la cáscara de una fundación que está un poquito inactiva.
Y en otro caso, entonces, no importa, porque seré mi amigo nuestro.
Yo me imagino que ahí es donde a eso se refiere el ministro Cordero cuando dice que hay abusos o directamente hay corrupción. Es muchísima la plata, ya estamos en 13.000 millones de pesos los que se han detectado irregulares, por lo tanto, este es un problema, es un desangre que el gobierno tiene que saber parar. Yo tengo la sensación, y aquí hablando más políticamente, que el ministro Cordero, como tiene esa investidura de ser el abogado, de ser el abogado administrativo, experto, que tiene credibilidad, que sabe lo que habla, que no se le pilla fácilmente, está poniendo cortafuegos. Y que piensa lo que dice, que tiene ciertas libertades para poder opinar, está poniendo cortafuegos. No está porque... Y se han dado cuenta que las medias tintas, decir, sí estamos viendo, estos son errores, terminan siendo acelerantes de un incendio. Terminan siendo indignas mucho más a la gente.
Qué buen término,
acelerante. Entonces, lo que tienen que hacer es decir, ¿saben qué? Nos vamos a poner colorado. Aquí hay corrupción. Entonces, esa es una forma de demostrar, ahora hay que hacerlo en los hechos, de demostrar que hay indignación de verdad, que hay decisión de actuar y que se van a seguir los procesos hasta que se determine quiénes son los culpables, si son de tu lado o son de tu lado. Ya van 5 autoridades que han perdido la pega. El domingo, el viernes, hoy deja su pega la subsecretaria de las culturas, patrimonio de las culturas. 3 seremis han caído, 2 subsecretarios han caído. La subsecretaria de las culturas que ha caído hoy día es porque no declaró su pega anterior.
¿Y no se abstuvo?
Claro, no se abstuvo porque ella trabajaba en la Corporación Cultural en Santiago y cuando presentó su currículum para irse a la subsecretaría, puso experiencia anterior gestora cultural y no puso que venía de esa corporación. Y esa corporación después fue a pedir plata, le dieron plata y no transparentó la relación laboral que tenía pocos meses antes.
Ni se abstuvo de participar en la...
Por supuesto.
8:24. Oye, me quiero salir un segundo de la pauta a propósito de una columna que escribió ayer, que se publicó ayer, que había escrito antes, que publicó ayer Pablo Ortúzar, a propósito de un párrafo de la columna de Pablo Ortúzar que estaba muy buena en el diario Tercera. Se está refiriendo al rol de republicano, etcétera, etcétera. Y dice lo siguiente, y quiero después enlazarlo con algo que ocurrió también ayer. En política, cuando se le hace pagar a un conglomerado los costos de hacer algo que no han hecho, se despeja el camino para que lo hagan. Si la izquierda y el liberalismo progresista no saben a dialogar con la idea de subsidiariedad, pueden producir un rojo amanecer. Pero el punto me queda arriba, en lo primero. En política, cuando se le hace pagar a un conglomerado los costos de hacer algo que no han hecho, se despeja el camino para que lo hagan. ¿Cuánto rato, desde que se presentaron las enmiendas, se acusó a republicanos de que querían derogar el aborto en 3 causales? Los republicanos dijeron en todos los tonos que no querían hacerlo. Pero finalmente, las declaraciones de ayer Arturo Esquella, cuando ya queda como una especie de verdad instalada el que quieren derogar el aborto en 3 causales, ¿qué es lo que hace Esquella? Dice, bueno, el día que tengamos la mayoría parlamentaria, no les quepa duda que lo vamos a hacer. es lo que él dice. Pero el día que tengamos mayoría parlamentaria, no lo vamos a hacer ahora en el Parlamento. Pero te das cuenta que...
Ni en la Constitución, porque es que es distinto una mayoría transitoria a una Constitución.
A una Constitución, correcto. No vamos a hacer en la Constitución, lo vamos a hacer cuando tengamos la mayoría suficiente para hacerlo en el Parlamento, tengan por seguro que lo vamos a hacer. Me remito a la frase de Pablo Ortúzar, que creo que tiene toda la razón. Te acusaron tanto, tú estabas pagando costos, por un lado y por el otro. ¿Con quién decides pagar costos? ¿Con los propios o con los extraños? Con los extraños. Y con los propios no. Entonces, ojo, y aquí sería bueno, efectivamente, que republicanos y muchos se tuvieran en cuenta esta especie de trampita que empieza a producirse. ¿Te das cuenta? Porque, a ver, en el caso, yo creo que lo que dijo es que ella, no, a mí no me parece ni grave, ni complejo, ni nada, independiente que yo pueda estar hasta de acuerdo con él. Si el punto es otro, el punto para mí es que ella lo que dice es: cuando la democracia me lo permita, lo haré.
Ahora, pero vaya novedad.
La interpretación es, por supuesto, la peor de todas. Pero es porque lo pusieron en ese callejón sin salida. ¿Te das cuenta? Entonces, ojo con lo que está pasando en ese cuento. Por eso citaba la columna de Pablo Ortúzar, que resultó profética, porque digo, estaba escrita antes.
Sí, pero bueno, estamos en la semana clave, las semanas más relevantes yo no diría solo de los contenidos constitucionales, sino que de los efectos constitucionales y que se va a marcar la pauta. En cualquier momento se producen los deslindes y algunos se van para acá, otros se van para allá, unos se van a favor, otros se van en contra, y si esto se pone se genera una fractura o una grieta, sería un muy mal negocio para el ambiente político chileno si se vuelve a crispar. Sabemos que es difícil que tengamos a fin de año a Kast y a Boric haciendo campaña por lo mismo, aunque sea con atenuante. Hay dos variantes, imposible más ¿cómo se llama? Binaria la alternativa de diciembre. Vamos a estar a favor o vamos a estar en contra, pero se puede estar a favor con matices. Pero si la cosa se encarajina, vamos a tener unos en el sí, uno en el no, uno en el apruebo o en el rechazo, uno en el a favor, uno en el en contra, que es nuestra vieja historia de Chile. Voy a ir al amigo mío español que el otro día me explicaba la elección de España con una frase que me dejó helado: lo que pasa es que no hemos enterrado la guerra civil. Para los que no se acuerden, la guerra civil en España se terminó el 39. Y si tú no logras romper o saldar de alguna manera esa fractura y te pasas 100 años, el costo que pagan los países en pobreza, en economía, en desarrollo, en faltas de acuerdo en otras materias, son feroces. Entonces, ojalá que los republicanos sepan administrar responsablemente su mayoría. Y tú puedes decir las cosas, sí, pero la honestidad, la franqueza verbal en política no siempre es buena, consejera.
Yo te diría que ojalá que los dejen ser responsables, que no los horquillen, que no los obliguen a sacar sus animal spirits. Y en ese sentido hay mucha experiencia en el mundo que hoy día está claramente por el rechazo, que es el Partido Comunista. Hay mucha experiencia en agudizar la contradicción.
Está bien, pero tienes que ser grandes. Cuando tú sabes que alguien te va a provocar, la madurez está en no dejarse provocar. Cuando uno es niño chico, reacciona a todas las provocaciones.
Pero es muy difícil, Matías.
Es difícil. Cuando te toca la oreja,
¿Te acuerdas de la discusión que teníamos la semana pasada con respecto al tema de Macaya? Ojo, lo que parecía una pataleta a la UDI no está envejeciendo tan mal.
Bueno, eso es lo que sostiene Macaya, ¿qué va a hacer? Acuérdense que el tiempo nos va a dar la razón. No tengo idea.
La sensación que no está en gobierno. O sea, yo te lo dije, yo no estaba de acuerdo con eso, pero no está envejeciendo tan mal, porque los hechos, los porfiados hechos, le dan cada vez más la razón. Entonces, y por otro lado, anuló la posibilidad de que sea Jackson. Pero bueno, no nos vayamos por si lado. Oye, Matías, porque luego tenemos que ir al corte, pero... tenemos dos temas en competencia, los dos son tienen lo suyo. Uno es la baja tasa, finalmente 100 puntos base, decisión unánime, eso de lo que hay que leer, y fundamentalmente leer la entrevista a Rosana Costa el domingo. La entrevista en Economía y Negocios, en Economía y Negocios del domingo del Mercurio, absolutamente.
Debería ser un buen acicate para la economía, lo que viene.
Sí. Y su vida de tono, ¿eh? O sea, muy. Yo no sé si había visto en alguna oportunidad a cómo se llama, a un presidente del Banco Central tan jugado en plantear lo que plantea la presidenta del Banco Central, Rosana Costa. Debería ser importante. Hay muchos que sacan cuentas muy positivas, ¿eh?, en términos de la baja tasa de interés, en términos de lo que podría ocurrir. Yo, de repente, atribuirle tanto efecto cuando estas cosas se demoran tiempo.
Claro, pero las señales son las que valen. Cuando dice que debiera estar la tasa la tasa de política monetaria a fin de año entre 7.75 y 8, cuando quedó un día 25 después de una baja de 100 puntos, que ya es fuerte, es una baja acelerada, rápida y que acota bien los márgenes. Además que habla de una inflación que puede estar cerca del en torno al 4% para fin de año. Es decir, un escenario que entiende volver a la normalidad, es un, más allá de que cuando se produzcan los efectos ya más técnicamente, cómo opera el mercado, o cuánto se demora en que se traspasen esas tasas efectivamente a la ventanilla. Es una buena señal que la autoridad, ¿qué números está mirando? ¿Qué números está mirando? Porque ya se nota un cierto control bastante profundo de la inflación en nuestro país.
¿Qué duda cabe, no sé?
Así que vale la pena leerla, por el entre líneas de esa entrevista tiene muy buena información. Son las 8
de la mañana con 33 minutos. Oye, Matías, yo creo que uno no puede dejar pasar lo que está ocurriendo, al menos para mencionarlo, en el PPD. Hay todo un lío muy notable, hay todo un lío relativo a quién se inscribió, cómo se inscribió, por qué José Toro aparece en las dos listas, por qué Sergio Vitar después dice, recordemos que en la lista del senador Quintana y en la lista de Natalia Pergentili, que después Sergio Vitar se baja de la lista de Quintana y Toro aparece en las dos, y que unos se inscribieron en hora y los otros se inscribieron después de la hora. Todo eso es como lo anecdótico, habría que ver cómo el PPD lo resuelve. Ojo que no tiene tanta autonomía el PPD para resolverlo, porque aquí hay una cosa, hay un tribunal electoral, hay una justicia electoral a la cual eventualmente tiene atribuciones para intervenir en las elecciones de los partidos, así que ahí habría que mirar qué es lo que ocurre. Pero lo que salta absolutamente es el tema de la participación de la Moneda en la definición de las listas.
Quintana es el hombre.
Es el hombre de la moneda. Quintana en algún minuto se molestó por ser. Él no quería ser el hombre de la moneda. Quintana ha tenido una posición bastante crítica en muchas cosas, pero finalmente se allana a ser el hombre de la moneda. Pero básicamente la pasada de cuenta de Natalia Pergentili es bien impresionante. Yo creo que es súper difícil estar en la moneda siempre, pero en la relación con los partidos de los conglomerados que te apoyan es más complejo. ¿Cuánto se criticó el presidente Piñera primero por no meterse con Chile Vamos y después por meterse en Chile Vamos? ¿Te acuerdas? En el primer gobierno y en el segundo, mucho más en el primero que en el segundo. ¿Cuál será el equilibrio? Ahí es la duda que yo tengo. ¿Cuál será el equilibrio en la manera en la cual los partidos, los gobiernos se relacionan con los partidos que lo apoyan? Porque además tenemos una particularidad que nunca habíamos visto, que es que sí son de apoyo, pero parece que son de segunda categoría. Por más que el ministro de Interior sea del PPD, todavía existe una lógica respecto a que este es un gobierno del Frente Amplio, de aprobinidad, el Frente Amplio del Partido Comunista, y que los demás están, comillas, invitados. Entonces, en algunas cosas están y en otras no están. A uno les queda cómodo, a otros les queda incómodo. ¿Cómo se maneja esa relación? Que es complejo.
En los hechos lo que ocurrió fue que en los estatutos del PPD a ti te exige y llevar en todo el ticket completo, una persona por cada cargo.
Claro, pero son solo tres cargos.
Pero todos los cargos tienen que ir completos cuando presentas el ticket. ¿Y qué es lo que ocurrió? Natalia Pergentili le presentó su ticket, se inscribió a la hora y se dio cuenta que José Toro se había bajado su lista, con lo
cual. Secretario general.
Su secretario general, claro, su candidato a secretario general, con lo cual, entonces, involuntariamente para ella, queda incumplida ese requisito básico que es tener todos los cargos ocupados. Y la otra lista, que están bastante friccionadas y encontradas entre ellas, la del senador Quintana, llegó tarde al plazo. También habla del nivel de los partidos, po. O sea, que pueden ocurrir estas cosas en los partidos. Alguien me decía, más se parece a otro rubro, no el de los partidos políticos, ¿no? El que te levanten un secretario general.
Una mexicana.
Claro, que te hagan una mexicana de secretario general, que te bajen una persona para que quede fuera de los requisitos. Bueno, todo esto y mucho más habla de la valoración que tienen los ciudadanos de los partidos políticos. Urge cada vez más entonces que los partidos políticos de alguna manera sean estructuralmente intervenidos desde arriba, desde la Constitución, desde que se pongan bien los incentivos, desde que se pongan bien los requisitos. Los partidos políticos son requete contra importantes para dato, el andamiaje democrático.
Sí, pues, y además con un dato adicional, en lo que se está discutiendo en el proceso constituyente, los partidos políticos tienen un rol fundamental.
Todo.
Los partidos políticos al final del día son la forma de entrar a la política electoral. Entonces, ¿están funcionando los partidos a la altura de lo que uno podría esperar?
A la luz de los hechos, no. 8:37. Consorcio apoya tu salud. Conoce el nuevo seguro ahorro farmacia y paga menos por tus medicamentos con receta en locales Alcobrand. Un seguro de salud consorcio. Contrátalo hoy en consorcio.cl y alivia tu bolsillo.
Consorcio apoya tu salud. Perdón, estaba pajareando, mala mía. La H evoluciona para ser la red de cuidado integral más grande del país, entregando asesoría en prevención y salud de calidad para todas las familias de Chile. Conoce más en viveelcuidado.cl.
Y vive su diseño sofisticado y la potencia de sus motores en todas sus versiones. All New Mazda CX-60, crafted in Japan.
Reconstruir la historia del cambio climático a través de muestras de glaciares es lo que investiga el profesor de la Universidad Andrés Bello, Francisco Fernandoy. Un aporte desde la academia y la ciencia a la reconstrucción de nuestra historia.
Atentos a esta increíble noticia. Clínica Alemana, pensando en sus pacientes, abrió en Vitacura la nueva urgencia gineco-obstétrica y en la Dehesa el servicio de endoscopía. Más información en clínicaalemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado. Así, la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
Dólar a 8.38. Me dice ahí un operador de pantalla, un operador de mesa, un fino de muchos años, siempre en la mesa.
Caramba.
Así volvemos.
Analizar el impacto que ha tenido el cambio climático y la acción del hombre en nuestro territorio, todo ello a través de muestras de hielo extraídas de glaciares. Es lo que hoy realiza un grupo de científicos liderado por el académico de Universidad Andrés Bello, doctor Francisco Fernandoy. Un aporte que se pone al servicio de la comunidad y que nos permite reconstruir y entender mejor nuestra historia. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Activa Inmobiliaria presenta Festival de Arte Activa. Conoce increíbles artistas de luz, sus instalaciones inmersivas y a diversos artistas multidisciplinarios de la comuna de La Florida. Te esperamos este 11, 12 y 13 de agosto en Mirador Activa, en Avenida Punta Arenas 6280. Inscripciones en activa.cl. Invita Design to Rent de Activa Inmobiliaria. Si se vive mejor, se arrienda mejor.
Comita arrienda y...
¡vuela, comita!
Ahora tus arriendos Mita te llevarán a volar porque somos el único rentacar que te hace acumular millas Latam Pass. Con Mita arrienda y...
¡vuela con Mita, vuela, vuela!
Así es, arrienda tu auto y podrás ganar 50, 100 o 200 mil millas Latam Pass en tus arriendos entre julio y agosto. Con Mita arrienda y...
¡vuela con Mita, vuela, vuela!
Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos. Mita.cl.
En Cervecería AB InBev soñamos en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. En Chile estamos hace más de 30 años con marcas legendarias como Corona, Budweiser, Stella Artois y Becker. Elaboramos nuestros productos con energía 100% renovable. Llevamos agua potable a más de 12 comunidades con escasez hídrica en el país y lideramos iniciativas de educación e inclusión laboral para mujeres y jóvenes. En Cervecería AB InBev, vamos por más. Conoce más en aveinbev.cl.
Hijo, ¿ah? Mañana me podrías acompañar a hacer mi trámite de pensión.
Mamá, no es necesario que vayamos. ¿Cómo? En Habitat puedes hacer tu trámite de pensión 100% online.
Hay muchas razones para estar en Habitat. Más del 82% de nuestros clientes están satisfechos con el servicio recibido por nuestros canales. Porque tu AFP no da lo mismo. Cámbiate a Habitat. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades.
Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Han sido tiempos difíciles. Nos hemos sentido solos, incomprendidos y desprotegidos. Por eso en la H evolucionamos y nos convertimos en la red de cuidado integral más grande del país, entregando asesoría preventiva y atención de salud a través de más de 80 centros, el Hospital del Trabajador y 8 clínicas para acompañarte desde la prevención a la recuperación. Porque el cuidado que acompaña es el cuidado que Chile necesita. Conoce más en viveelcuidado.cl. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Atreverse no es fácil, más cuando debes invertir. Pero cuando inviertes en Banchile Inversiones, no estás solo, estamos contigo. Porque creemos que invertir es para todos, no solo para expertos, para todos. Solo hay que atreverse. Invierte en tus metas, invierte en tus sueños. Estás en Banchile Inversiones. Atrévete a invertir. Descarga la app Mi Inversión. Banchile Inversiones. La marca Banchile Inversiones comprende los servicios prestados por Banchile Corredores de Bolsa S.A. y por Banchile Administradora General de Fondos S.A.
Una app para gestionar vacaciones, enviar a firmar documentos desde donde sea que estés. Sí, eso y mucho más es posible con Talana, la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada. Estés donde estés, revisa y gestiona la información de tu equipo. Talana tiene todo lo necesario para que tu día a día laboral sea más simple y eficiente. Conoce más en talana.com.
Creado con el alma. Mazda CX-60, el primer SUV híbrido enchufable de Mazda, con un diseño sofisticado y elegante hecho a mano por artesanos japoneses. Prepárate para sentir la potencia de sus motores. Conócelo en Mazda.cl. All new Mazda CX-60. Crafted in Japan. Derco Center.
Uf, amiga, ¿estás bien?
No, mal. Esta alergia es de nunca acabar y gasto en medicamentos.
Pero amiga, tranquila. Con el nuevo seguro ahorro farmacia de consorcio obtienes un seguro de accidentes personales y hasta un 70% de beneficios adicionales en medicamentos con receta en locales al cobrar. Una tremenda ayuda al bolsillo.
Oye, está bueno.
En consorcio apoyamos tu salud. Paga menos por tus medicamentos con un seguro de salud consorcio. Contrátalo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Condiciones generales incorporadas al depósito de pólizas de la Comisión para el Mercado Financiero bajo el código POL 3. 2013-1562. Más info en www.consorcio.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara y Matías del Río están en Duna.
Cervecería AB InBev cuenta con marcas como Corona, Budweiser y Baker. Elabora sus productos con energía 100% renovable, ha llevado agua potable a más de 12 comunidades del país y lidera iniciativas de educación e inclusión laboral.
Design to Rent, de activo inmobiliario, el concepto multifamily exitoso en Europa y los Estados Unidos ya está en Chile. Ideal para inversionistas y arrendadores exigentes con administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl.
Cotizar para el futuro siempre es bueno y complementarlos con APB es mucho mejor. En Banchile Inversiones quieren que conozcas la importancia del ahorro previsional voluntario. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora.
Desde la app Talana, revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
Pasa de modo auto a modo avión con Mita, el único rentacar que sorteará 3 millones de millas entre quienes arrienden durante julio y agosto. Reserva Mita.cl, maneja y vuela. Mita Rentacar.
Si tienes un proyecto innovador para mejorar el bienestar de las personas mayores, te invitamos a postular a la cuarta convocatoria del Fondo de Innovación Social Piensa en Grande. Postula en piensaengrande.cl, una alianza entre AFP Habitat, Hogar de Cristo y Vinson Consulting. Son las 8 de la mañana con 45 minutos. Muy brevemente, se acaba de conocer que anoche un grupo de consejeros constitucionales vinculados a la izquierda presentó un requerimiento de acuerdo al artículo 156 de la Constitución Política de Chile, un requerimiento de la Corte Suprema respecto a varias de las enmiendas propuestas por Chile Vamos y Republicanos, no solo los republicanos, es Chile Vamos y Republicanos, para que la Corte Suprema en 10 días se pronuncie sobre estas, están dentro o no del marco establecido. Nadie se atrevió en su minuto a usar esa arma en la convención anterior, existía, siempre estaba ese recurso, nadie se atrevió a usarlo. Es bastante amplio, desde Alejandro Keller hasta la gente del Partido Comunista quienes firman este requerimiento. 8:46.
Y presentamos a nuestra invitada, es la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro. Rosario, buenos días, gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Cómo estás?
Muy bien, Matías, ¿cómo estás usted? Bien, buenos días, Nicolás.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rosario? Bueno, es difícil no empezar con un plazo. Hoy día, en teoría, el ministro Marcel debería presentar su pacto fiscal. A efectos de, más que presentar su pacto, o sea, dar a conocer su pacto fiscal para conseguir adicionalmente que el Senado apruebe que se vuelva a tratar la rechazada reforma tributaria. ¿Ustedes creen que es bueno hacerlo o es mejor tomarse un tiempo y esperar a marzo para una reforma y discutir un pacto fiscal con mayor libertad e incluir normas que podrían no estar constituidas o formar parte del proyecto, que no formaban parte del proyecto original rechazado?
Mire, yo creo que en las conversaciones que hemos tenido estos últimos meses con el ministro Marcel, siempre pusimos sobre la mesa que esto había que discutirlo con tiempo. Pero la verdad es que las conversaciones, por lo menos en las que fuimos convocados nosotros, pudimos abordar temas que nos dejan bastante conformes. Un llamado a poner el crecimiento del país, que es beneficioso para todos los chilenos, que tiene efectos positivos en la creación de empleos de calidad, en el aumento de las remuneraciones. Yo creo que en ese ámbito tuvimos un buen espacio y el documento que le hicimos entrega al ministro Marcel la semana pasada abordaba elementos técnicos y también que fue bastante consensuado en las distintas ramas de la CPC.
Pero ustedes preferirían,
por lo menos con respecto a eso, yo creo que estamos conformes.
Pero ustedes preferirían que el ministro presentara o no este pacto ahora con la intención de reponer la reforma tributaria.
Yo creo que el ministro está un poquito apremiado porque lo pusieron en la cuenta pública, o sea, el presidente lo planteó que antes de julio iban a volver a presentar el proyecto. Yo creo que va a tener que el tema tributario principalmente. Nosotros ya dijimos que no estábamos abiertos ni disponibles para un alza de impuestos en este momento, no creíamos que era un buen mecanismo dadas las circunstancias que estamos viviendo, y yo creo que eso no lo va a presentar hoy día. No sé si tiene alguna medida con respecto a eso. Nosotros por lo menos hablamos de temas pro crecimiento, de cómo hacer más eficiente el gasto público. Ya dadas las circunstancias de las últimas semanas, yo creo que eso se torna súper urgente, y también en mecanismos muy puntuales con respecto a evasión y elusión, pero esos fueron los ámbitos que discutimos con el ministro.
Pero los contenidos que han podido conocer ustedes, ¿no están satisfechas las demandas que hacen respecto de mejor forma de gasto público, de incentivos al crecimiento, a la inversión? ¿Por qué no abrirse ahora? ¿Porque no les gusta la propuesta hasta ahora?
No, todo lo contrario, Matías, hemos estado súper abiertos a conversar esos temas, y de hecho la reunión de la semana pasada pudimos abordar casi 40 medidas y el ministro estuvo súper abierto a conversarlas. Yo no sé qué va a presentar hoy, estamos súper atentos al punto de prensa donde el ministro va a hacer su presentación, pero por lo menos la conversación que tuvimos, las seis ramas fueron muy abiertas y orientadas a lo que usted plantea: a hacer más eficiente el gasto público, a encontrar mecanismos pro crecimiento y inversión, entender que hoy día hay que poner las fichas en cómo logramos que haya mayor crecimiento, que atraigamos más inversión extranjera, que la economía vuelva a reactivarse. Llevamos muchos años estancados. Y a mí me llamó la atención porque en el viaje que tuvimos, la gira presidencial, el presidente lo mencionó en todas las reuniones que sostuvimos con empresarios españoles, con empresarios franceses. Él puso sobre la mesa el tema de que Chile tiene que recuperar su tasa de crecimiento, tiene que poder poner y volver a apostar, y además teniendo sobre la mesa desafíos tan relevantes como la transición energética, yo creo que nos posiciona súper bien. Así que vi bastante interés y también vi una postura del presidente muy abierta a discutir temas pro crecimiento.
¿Y esa postura del presidente ustedes la ven reflejada en otras áreas del gobierno? ¿Le hace el Ministerio de Medio Ambiente, le hace Consejo de Monumentos Nacionales, le hace algunas dependencias del Ministerio de Agricultura?
Yo creo que eso es súper importante lo que usted menciona, Nicolás, porque En las reuniones que tuvimos con el ministro Marcel lo conversamos, el tema, los desafíos que tenemos de crecimiento tienen que estar muy conversados también con los ministerios que a veces impiden que esto sea más rápido. O sea, necesitamos una institucionalidad fuerte, de esquemas tributarios que sean competitivos, pero principalmente yo creo que el tema de permisos sectoriales y la aprobación de permisos de evaluación del sistema de evaluación ambiental son los principales topes a veces a la hora de tener que invertir. Lo mencionaron también muchos inversionistas extranjeros de que ahí eran donde tenían los frenos a veces, que ellos entraban con voluntad y con ganas de hacer negocios en Chile, pero tardaban tanto tiempo que eso ralentizaba toda iniciativa. El ministro se mostró muy abierto a eso.
Es lo que se llama la permisología. Entendía.
Claro, qué curioso, porque el canciller Van Claver en estos mismos micrófonos dijo que ese tema no lo había tocado ningún inversionista y que es más, los inversionistas en la reunión habían planteado que los plazos que ellos tenían en Europa eran equivalentes a los chilenos. Me llama la atención lo que usted dice.
Nosotros tuvimos reuniones en una agenda paralela con muchos empresarios y la verdad es que nos mencionaban que ellos siguen teniendo voluntad de invertir en Chile, pero que habían temas, los tiempo o que haber seguido todo un proceso más bien técnico y que al final lo frenaran por un comité de ministros que era más bien de una mirada más política, eran los principales como frenos. No obstante eso, ellos ven en Chile certeza jurídica y la verdad que para mí, por lo menos el viaje me permitió darme como tomar aire fresco y decir, comparado con nuestros vecinos, Chile está muy bien posicionado, sigue siendo un país estable que cumple las reglas del juego y que tiene instituciones robustas, así que yo volví más bien optimista, lo voy a decir, del viaje, porque vi no solo que nos ven como un país donde tenemos hoy día los recursos, el litio, el potencial de hidrógeno verde, el tema del cobre, las tierras raras, que era algo que yo había conocido hace pocos meses, pero lo mencionaron también allá, y además un país que tiene capital humano, sí nos mencionaban como un desafío cómo estamos preparando a las personas para estas nuevas industrias, que no solo bastaba con tener instituciones fuertes, sino también cómo estábamos preparando el mercado laboral con respecto a los desafíos de industrias que hoy día no están desarrolladas en ninguna parte del mundo.
Eso es un gran punto. Rosario Navarro, presidenta de la SOFOFA, está con nosotros. No debiera ser una pregunta obvia para alguien que dirige la SOFOFA, el de la educación, pero lo tocas aquí y que sin duda es muy relevante. La crisis en educación que está teniendo Chile hace rato no es tema, es un tema de titulares de segundo bloque, le llamaría yo en términos televisivos, pero nadie parece estar francamente preocupado en el fondo ni haciendo el punto que hay que hacer. La calidad de la educación en nuestro país está llevando que la gente, que hoy los más jóvenes, no entiendan lo que leen y ni pueden hacer a veces operaciones matemáticas simples. Eso va a redundar en nuestro capital humano y el día de mañana en nuestra capacidad productiva. ¿Cómo lo está viendo la SOFOFA eso y qué trabajo se está haciendo al respecto?
Obviamente que es un tema que nos preocupa. Si usted conoce la historia de la SOFOFA, hace 140 años cuando se crea en forma paralela un modelo de educación basada en cómo íbamos a preparar al talento para el mundo del trabajo. Y hoy día nosotros tenemos la administración de 5 liceos técnicos profesionales, la administración delegada, pero no solo con eso nos quedamos tranquilos. Nosotros tenemos puesto en el corazón de, por lo menos de esta mesa directiva, cómo poner la educación y el desarrollo del capital humano como un eje súper central de nuestra gestión. Hoy día nosotros tenemos una corporación educacional muy activa, que tiene proyectos además vinculados a reconversión de capacidades, y también cómo escalamos lo que hemos aprendido con el modelo dual de educación a más liceos técnicos. De hecho, la semana pasada tuvimos una muy buena reunión con la ministra del Trabajo, donde le planteamos los desafíos que tenemos en torno al desarrollo de capital humano, entendiendo que es algo que también atañe al Ministerio de Educación, pero la ministra se mostró muy interesada en conocer los modelos de transición educación-trabajo y también el proyecto que tenemos de talento digital, que se ha hecho con el equipo del Ministerio de Hacienda, pero ella tiene 6 años de funcionamiento y la idea es llegar a casi a la reconversión de 50.000 personas.
Rosario Navarro, me quedé pegado con un tema anterior de la gira. Ustedes estuvieron en conversaciones con inversionistas, empresarios grandes, que tienen o que quisieran tener vínculos con Chile. ¿Cómo cae la frase del presidente de que una parte de él quiere
derrocar el capitalismo
cuando uno los invita a justamente atraer capital a Chile?
Mire, la verdad es que nosotros ya no habíamos vuelto cuando salió esa entrevista y no sé cómo la habrán recibido porque no estaba allá. La verdad es que el presidente, cuando tuvimos las reuniones con los inversionistas y los empresarios, se mostró muy abierto, muy promercado, entendiendo que los desafíos que tenemos en la transición energética, Chile cumple un rol fundamental y que solos no lo vamos a lograr. O sea, necesitamos inversionistas, inversión extranjera. Conocimiento también, tuvimos una visita al CERN que por lo menos a mí me dejó con la cabeza totalmente explosionada. El conocer que tenemos una cantidad de científicos trabajando hoy día en el colisionador, que tenemos el potencial no solo de llevar ciencia, sino de llevar conocimiento aplicado. Y un número que, mire, se los voy a mencionar porque la verdad me llamó mucho la atención. El 46% de los pasantes o científicos que pasan por el CERN vuelven a la industria. En Chile ese número todavía está muy bajito. Los doctores o todos los que han hecho algún doctorado fuera, la verdad que creo las cifras que manejo, solo un 2% vuelve a la industria. El resto se queda en la academia. Claro. Entonces ahí tenemos un desafío muy grande y espero que con este hacernos Estados Asociados del CERN podamos tener conocimiento de vuelta de cómo se hace de una manera virtuosa que el conocimiento y la I más D llegue de vuelta a nuestra
industria. Leo, entonces, que en las conversaciones, al menos las cuales ustedes fueron testigos presenciales, no vieron a un presidente Boric tan contrario al capitalismo.
No, la verdad es que no.
Y para concluir, Rosario Navarro, una pregunta. También se planteó que había habido mucho interés por el litio con las normas establecidas, es decir, con las obligaciones de participación del Estado. ¿Ustedes vieron eso mismo o hay preocupación respecto a que se abra más la industria del litio?
Yo creo que cuando tú estás fuera siempre hay un resguardo, los inversionistas se muestran súper cautos y tampoco van a empezar a ser como pelambres, digo yo, con respecto a las políticas de Estado de un país. Yo los vi súper abiertos, principalmente en los temas de energías renovables, transición energética, eólica, hidrógeno verde. El tema del litio puntualmente lo tocó el ministro Pardo y Grau en una reunión donde nosotros no participamos, en Francia. Pero la verdad es que yo vi interés en muchas más cosas que solo litio.
Rosario Navarro, presidenta de la SOFOFA, muchas gracias por conversar con Duna esta mañana.
Gracias por esta primera conversación.
Muchas gracias a ustedes.
Espero que sean
más. Tengan lindo día.
Que estén bien. Gracias. Chao, chao. Nos vamos ya.
Nos vamos ya. Ven información privilegiada. Antes, cartas notables con una política proteccionista en plena Beatlemanía. Qué notable. Nos habla.